gracias, muy buenos días a todas, a todos. Agradezco la presencia de las y los senadores aquí que nos acompañan del Grupo Parlamentario del PAN. Esta mañana queremos hablar fundamentalmente de dos temas. Uno tiene que ver con la injerencia que hace y, bueno, el acto ilegal que comete el presidente de la República cuando adelanta situaciones que estarían por darse apenas en el Banco de México. De ello nos comentará la senadora Minerva Hernández. Y otro, que es un tema que en su momento, cuando llegue digamos que el tiempo justo, la senadora Xochitl Gálvez nos lo comentará, y tiene que ver con lo que tenemos aquí al frente de este podio. Entonces, Minerva, si nos haces favor.
Gracias, buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Compartirles que la ley de Banco de México es muy clara cuando establece en el último párrafo del artículo 45 que quienes asisten a las reuniones de la Junta de Gobierno deben guardar confidencialidad respecto de los asuntos que ahí se tratan. Que el presidente López Obrador se haya adelantado a los canales oficiales e institucionales de Banco de México para dar a conocer que en reunión de la Junta de Gobierno se determinó aumentar la tasa de interés interbancaria es una flagrante violación a la norma y una clara amenaza a la autonomía del Banco Central. Indebidamente anunció el presidente López Obrador que fue el gobierno, así lo dijo, quien bajó la tasa de interés, como si el Banco de México no gozara de autonomía constitucional y no fuera independiente del gobierno. Esta acción totalmente ilegal, indebida e inapropiada del presidente tuvo repercusiones en los mercados financieros y en la composición de los portafolios de inversión. México se democratizó y ya no avanza al compás que dicta el presidente López Obrador. Él debe entender que los hombres se van, pero que las instituciones se quedan. Es cuanto.
Gracias, Minerva. Xochitl, si quieres comentarnos, por favor.
Muchas gracias. A ver si se para. No se quiere parar, pero aquí lo ponemos. El pasado domingo se cumplieron 2 meses de que salió a la luz pública que el hijo del presidente José Ramón López Beltrán y su esposa vivieron en una casa de un alto ejecutivo de Baker Hughes en Houston. A la fecha, este posible conflicto de interés ha quedado impune. Celebro que hoy la Fiscalía General de la República anuncie que iniciará una investigación. Y esto se debe a que las redes sociales se han incendiado en 36 ocasiones. O sea, ya vamos con el José Ramón López Beltrán 36. No sé si los que siguen el Twitter se habrán dado cuenta. Yo sé que a este gobierno le gusta hablar de las cosas solo que son a su favor, y las que le incomoda simplemente no les hace caso. Y más bien no le gusta que lo cuestionen en materia de transparencia y rendición de cuentas, que ese es un tema súper pendiente en todas las obras de ese gobierno, incluido su reciente proyecto del aeropuerto. El gobierno ha intentado minimizar, buscando que quede en el olvido, y no se ha tomado el que cuando se gobierna en serio. Por lo tanto, él cree que es un juego. El presidente todo lo resume a un juego, lo resume a mentiras. Así es que hoy le traje este juguete para que se entretenga, ya que le encanta la corrupción, pues que arme su propia corrupción en su casa. Entonces yo le pido a mis compañeros que saquen el juguete que les regalé.
No son los reyes.
Gracias.
Les presento la casa gris para que se entretengan en armar el caso. Con este juguete nosotros hoy queremos recordarles que si quieren demoler lo que es una realidad, nosotros aquí se los vamos a construir todos los días. Esta casa gris representa cómo la 4T ha armado un gobierno impune, opaco y corrupto. Esta casa representa los privilegios que nunca se acabaron y que tanto criticaron. Y citando una célebre del filósofo de Mascupana, tengan para que se entretengan. Muchas gracias. Y aquí está les aclaro que la BMW se vende por separado y el ganso también. Esos no los incluye este juguete. Y bueno, ahí va el
ganso. La alberca.
Sí, si nos permitieran las senadoras y los senadores, tenemos algunas preguntas de parte de las integrantes y los integrantes de los medios de comunicación. Les pregunta en primera instancia Claudia Flores Barreto de Noticieros Televisa. Aquí está.
Hola, buenos días. Senadores y senadoras, preguntarles respecto al anuncio que hace el presidente esta mañana de la reforma que planea enviar al Congreso en materia electoral, que pasaría por remover a todos los magistrados y a todos los consejeros del INE que fueron electos mediante voto directo. Él ya anunció que esta iniciativa la va a mandar como Cámara de Origen a diputados. ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Consideran que hubo molestia después de que anoche el Tribunal Electoral declaró pues inconstitucional e inaplicable el decreto de interpretación que hicieron aquí, que aprobaron aquí? Gracias.
Gracias, Claudia. Muy buenos días a todos. La verdad es que lo que demuestra esta iniciativa, el anuncio de esta iniciativa que piensa mandar, es realmente la desesperación y las ganas que tiene por destruir al árbitro en materia electoral, al Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, al Tribunal Federal Electoral. Me parece que lo que está dejando claro el presidente es que no le gusta cumplir con ninguna norma y lo que quiere es elegir a modo, por más que diga que lo quiere hacer democráticamente, porque entonces la siguiente pregunta es, si no está el INE, entonces ¿quién va a llevar a cabo esta elección que propone con un método para luego emerger con un nuevo consejo en materia electoral? Yo considero, o estamos pensando, que lo que está es simplemente cumpliendo con su cometido de poder ir construyendo la argumentación a partir de los hechos en el que los tribunales no le conceden las cosas porque no tiene la razón y no por ser el presidente se la van a conceder, sino porque en la ley no se lo permite hacer a los órganos que administran la justicia. Y entonces ante esto lo que hace es, en una embestida frente a los órganos electorales, pues intenta destruirlos. ¿Para qué? Para poder entonces sí, y a partir de ahí, pues administrar los resultados de las elecciones como le plazca. Y esto es gravísimo. Esto no puede pasar, esto no se puede permitir. Esperaremos a leer el texto de esta iniciativa, pero seguramente se convocará al grupo opositor, al bloque de contención, porque esto no se puede permitir. Hemos dicho en muchas ocasiones, al INE hay que respetarlo, al INE hay que fortalecerlo, y no como propone, que es todo lo contrario, destruirlo, derrumbarlo, simplemente desconocerlo. Así que la propuesta de Acción Nacional es para, entre todos los que creemos que el INE, si se considera que puede ser perfectible, se perfeccione, pero en ningún caso se destruya, simplemente se desintegre, como es la propuesta del presidente al parecer.
Solamente desde hoy y desde aquí, desde el Senado de la República, que le quede claro al presidente López Obrador, no va a tener los votos del PAN y esperamos que el bloque opositor no se mueva. porque no vamos a permitir que este gobierno destruya las instituciones. Esta obsesión por destruir al árbitro electoral lo único que demuestra es que hay un gobierno autoritario. No cuente con nuestros votos, porque el bloque opositor y el Partido Acción Nacional seguirá defendiendo a las instituciones y seguirá defendiendo al pueblo de México. Esta propuesta de iniciativa lo que hace es develar uno de los peores rostros de este gobierno, que es el rostro del gobierno autoritario. No va a pasar.
¿Es una propuesta oportuna, es conveniente relevar a todos los magistrados electorales y a todos los consejeros electorales cuando, bueno, prácticamente ya el año que entra empieza la carrera hacia el 2024?
Yo considero que lo que hace el presidente con esta propuesta es demostrar justo su talante, lo que se mencionaba, este talante autoritario, en donde al no decidir este órgano, el tribunal en este caso, lo que él quisiera, pues simplemente pretende removerlo. Hay formas, hay momentos para poder hacer estos relevos en el tribunal electoral. Está establecido y lo que hay que hacer es respetarlo. Lo que pasa es que al presidente no le gusta respetar la ley. Y lo que tenemos que hacer es que entienda que la tiene que respetar. Y como ya se dijo aquí, con el PAN no cuenta para violentar la norma y tampoco cuenta para destruir al INE, mucho menos al Tribunal Electoral.
Por otra parte, Gerardo Segura les envía dos preguntas. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. La primera dice así: Gertz Manero es insostenible en el cargo, pero ha provocado un cisma político, porque deja al descubierto una estela de corrupción en la Procuración de Justicia. ¿Debería renunciar Gertz Manero, pero se debe proceder legalmente contra la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, así como ministros y jueces que participaron en este entramado ilegal por prestarse a este atropello directo a la ley y a la Constitución? Y una segunda pregunta. ¿Consideran que la ministra Loreta Ortiz está actuando en contra de la nación y de la ley por asegurar que la legislación de la industria eléctrica no infringe acuerdos comerciales? ¿Loreta Ortiz está violando la ley y debe ser frenada y denunciada? ¿Qué opinan?
Yo quisiera decir, respecto a la primera pregunta, decir que, bueno, la Corte ha resuelto, afortunadamente, según nuestro criterio, de manera correcta. Y ha permitido, pues, el que las cosas vuelvan a su cauce normal, que se deje de lado persecuciones contra personas. Respecto a las responsabilidades y al destino que le alcance al fiscal y a quienes han participado en esto, pues se tendrán que hacer las investigaciones conducentes y ahí esperemos que igual se pueda resolver de una manera favorable para México y para las investigaciones y para la Fiscalía General de la República en este país. ¿Merece México tener un fiscal autónomo? Sí, pero merece también México tener un fiscal justo, un fiscal que respete la ley y que no use en ningún caso las facultades que puede tener o los alcances de negociación que pueda tener para simplemente torcer cualquier resolución o generar alguna corriente favorable hacia cualquier caso, hacia ninguna absolutamente. Y respecto al otro tema, yo lo que podría decir es que se está presentando el día de hoy precisamente un recurso para que la ministra se tenga que excusar. Ya decíamos la vez pasada, ella participó como diputada del PT y claramente mostró su posición respecto a todo lo que tiene que ver con la materia energética. De forma que, a nuestro juicio, y se hará valer precisamente el documento que hoy se depositará por parte del bloque opositor del Senado de la República, para que ella tenga simplemente que excusarse el caso. Se presentará un recurso de impedimento, me parece que es como se denomina, y lo que estamos buscando es que ella simplemente se sustraiga de participar en esto porque ya fijó una postura y porque entonces sería realmente una manifestación de conflicto de intereses el que ella pudiera participar. ¿Qué creemos? Que la estrategia que tiene, y por eso llama la atención un poco el que de repente esta prisa por ir a votar una reforma energética en la Cámara de Diputados, cuando saben claramente que no tienen los votos, ya el PRI, el PRD, el PAN, hasta Movimiento Ciudadano han demostrado y han dicho que no acompañan esta propuesta en los términos en los que está. Entonces, ¿como para qué se pudiera pensar que están intentando llevar a cabo esta votación? Pues porque tal vez lo que ven es algo en lo que quieran a rechazarse, echar la culpa a otros de lo que en realidad tienen, porque no han promovido la inversión en el sector eléctrico y claro que generará a la larga condiciones de dificultad para tener suministro energético suficiente en el país para el desarrollo, pero además la energía no va a bajar de precio como tanto lo prometieron desde campaña. Pero otro asunto adicional tiene que ver con lo que está en la Corte, porque al rechazarse la reforma, pareciera que por la vía de la ley lo que quieren es aprobar de facto con la resolución de la Corte algo de lo que ya está contenido en la reforma y que no la aprobaríamos ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República, los partidos que realmente sí están a favor de lo que está pasando en México y no nada más lo dicen. De forma que lo que hoy está reflejándose ahí es, parece que por un lado promover, excitar a que se dé ya una votación que sabe su resultado va a ser en contra en materia energética, pero al mismo tiempo pareciera, ojalá no se actualice, ojalá los ministros realmente actúen con absoluta responsabilidad, con absoluta libertad y rechacen, declaren inconstitucional la LIEN, la Ley de la Industria Eléctrica, porque de otra manera se estaría alguna parte de la reforma validando por la vía de la ley, en una ley secundaria, y entonces el perjuicio para México quizá no tan grande como la reforma, pero por supuesto que tendría una afectación muy importante que le costaría a todos los mexicanos.
Sí, únicamente es para recordar los tiempos. Nosotros como bloque opositor propusimos una acción de inconstitucionalidad específicamente sobre la Ley de Energía Eléctrica, que es lo que en este momento se encuentra en discusión en la Corte. Sobre esto es sobre lo que estamos solicitando el día de hoy, el impedimento de la ministra. Tenemos nosotros como soporte la votación que en ese año, cuando fue diputada federal del Partido del Trabajo, dio en contra de la reforma energética y, sobre todo, a pesar de que ella no pasó a hacer un posicionamiento en el Pleno, sí participó activamente en los foros de discusión de la reforma energética en aquel momento. Específicamente hubo un foro realizado aquí en el Senado de la República, en el preámbulo de la votación, en el cual ella es muy específica al momento de mostrar su postura en contra en ese momento de la reforma energética. Es por ello que de entrada lo que nosotros estaríamos solicitando y con base a una jurisprudencia que existe de la Corte es el hecho que ella no se excuse de participar en la votación de la acción de inconstitucionalidad de la ley de la energía eléctrica que fue aprobada justamente apenas el año pasado.
Yo le quisiera decir a la ministra Loretta desde aquí que ella vino con una carta credencial como la que entendía de derechos humanos, como la ministra que había trabajado toda su vida en materia de derechos humanos y que podría darle a la Corte una visión distinta garantista. Yo le pido que analice el derecho a un ambiente sano antes de cualquier ley. No es justo los daños que provocan las termoeléctricas en todo el país, la de La Paz, la de Tula, la de Salamanca, a los seres humanos. Están matando seres humanos, porque hay cifras clarísimas del impacto que genera. Aquí ustedes llegan a la Ciudad de México, los que son de fuera, y sienten el ardor de garganta, el dolor de ojos. Nosotros ya nos acostumbramos, pero eso no es normal. No es normal estar respirando todo el tiempo partículas sostenidas. No es normal que los niños se enfermen, que tengan graves problemas pulmonares producto de la contaminación. Entonces, yo le pido a la ministra que sea garantista de los derechos humanos, que no ponga sus visiones personales, que use la Constitución en la mano, que aquí juró la Constitución y que lo cumpla, y que deje sus lealtades para otro momento. Gracias.
Nos restan dos preguntas más. Claudia Flores Barreto, de Noticieros Televisa.
Justo era por el asunto de la reforma eléctrica. Ya se ha anunciado la ruta, claramente, en la Cámara de Diputados, 5 días antes se va a conocer el dictamen, etcétera, etcétera. Ya conocemos el posicionamiento de Jorge Triana, que ha dicho que pues no va a pasar. Pero yo quiero preguntarles a ustedes aquí en el Senado, ya ha dicho usted también, senador, que la reforma nació muerta. ¿No hay ninguna posibilidad de cambio que se le haga a esa propuesta que los haga cambiar de opinión?
A esa propuesta como cambio no, lo que hay es, está en ruta una propuesta alternativa, diferente, que realmente procure la posibilidad de que haya reducción de tarifas, que es lo que se ha ofertado a la gente, que además se promueva la energía limpia, que es requisito incluso para que algunas plantas que exportan sus productos a otras partes del mundo puedan seguirlo haciendo, porque con los requisitos que se están imponiendo en todo el mundo de los porcentajes de huella de carbón que tienen que tener los productos, podrían verse impedidos a seguirlo haciendo, con los consecuentes daños para la economía y para la pérdida de empleos en nuestro país. Y otra condición que también se está considerando en esta propuesta es para que haya justo la posibilidad de que se genere la energía suficiente para el desarrollo del país. Hay que recordar que por cada punto del PIB que se aspire a crecer en la economía, se necesita un crecimiento de a lo mejor 1.5 veces lo que se pretenda desarrollar en el PIB, de forma en generación de energía. De forma que si no se está generando, si no se está construyendo plantas para generar más energía, realmente vamos a padecer insuficiencia de la energía eléctrica en nuestro país y, por supuesto, que hará que el crecimiento pues vaya, además de más cara, pueda el crecimiento de la economía retardarse justo por la falta de energía. Ya hay proyectos en el país que no se han podido instalar porque no hay la garantía de suficiencia energética en el mediano y en el largo plazo. Y eso no debe pasar. No puede ser que por una discusión de hace años, un sueño guajiro del presidente de querer hacer las cosas como se hacían antes, que por cierto no funcionaron, ahora metamos al país en un predicamento como el que están al borde de hacer con, si pasa el asunto en la Corte, pues parte de la reforma por la puerta de atrás, como sería esta condición.
Finalmente les pregunta Mayolo López, de Grupo Reforma.
Gracias. Quiero saber cuántas cajas hay de estas, cuántas piezas del rompecabezas tiene cada caja. Dos, el PAN ha buscado a los otros tres grupos parlamentarios para consolidar el bloque de cara a la discusión de la reforma eléctica. Y tres, saber si MC firmó o respaldó el documento relacionado con que la ministra se excusara.
Muchas gracias. Por cierto, si alguien arma una casa mucho mejor, habrá de premio un viaje a Houston con todo pagado. O sea, eso por cuenta de su servidora. Para verla, ¿sí tiene piezas?
Yo creo que la abra, Xochitl, para que... Pero abre uno de los chiquitos. ¿Por qué no abres uno de los chiquitos?
Dependiendo el tamaño, unas tienen 3,000, otras 5,000, otras 1,500. La idea es que la gente pueda entretenerse, sobre todo los corruptos de la 4T, que puedan destruir y construir el país las veces que quieran. Y la idea es recordarle que al día de hoy no han aclarado de dónde salió el dinero, cuánto gana el hijo del presidente, no han podido aclarar cuánto tiempo vivieron realmente, cómo pagaron la casa, y pues ojalá la Fiscalía General de la República haga justicia en un caso tan penoso de una doble moral. Entonces, estamos en el prototipo. Si hay alguien interesado en producirlas de manera masiva, les doy la patente. Y bueno, pues simplemente es un juego y creo que el país es mucho más serio que un juego, pero ellos se han tomado a juego gobernar el país. Vamos a seguir denunciando la corrupción. Ahora la sobrina del presidente la vimos pidiendo moches. Ya Derbez le contestó que él no recibe sobres amarillos por defender el Tren Maya, y los corruptos están en su gobierno y los corruptos son sus hijos, la corrupta es su sobrina, los corruptos son sus hermanos. Y eso es lo que queremos hacer evidente con este juego. Muchas gracias.
Mientras el presidente de la República genera cortinas de humo, como esa telenovela de que van a poner el avión a renta para bodas y 15 años, eso es una burla para los mexicanos. En lugar de eso, lo que el presidente de la República debería de analizar es justo lo que hoy tratamos de visibilizar con estas casas. Es la corrupción en su gobierno. Esa corrupción que genera muerte, esa corrupción que hace que no haya una estrategia de seguridad en nuestro país, esa corrupción que permite que el subsecretario de Seguridad se vaya a buscar acarreados para la revocación de mandato en lugar de generar seguridad para los mexicanos. Hemos vivido nuevamente otra masacre en este país, y el presidente de la República de eso no habla. Dice que son un grupo delincuencial contra otro. Es una vergüenza esa respuesta, porque lo que está sucediendo es que están muriendo mexicanos. Hoy, lo que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional viene a decirle es: no se equivoque, presidente, no trate de polarizar a México con una reforma eléctrica que va a empoderar a Bartlett. No se equivoque, presidente, porque aquí está el bloque de contención para detener sus arbitrariedades. Y aquí está el bloque de contención para exigir justicia para las víctimas de las masacres que usted en el gobierno ha permitido. Ya basta de cortinas de humo. A México no le importa los 15 años o las bodas en un avión. Lo que le importa es tener seguridad, es tener salud y es tener dinero en sus bolsillos. Qué lamentable que el presidente no lo vea. Es un muñeco, literalmente es un muñeco.
Más unos detalles. La Casa Gris es edición 2022, es exclusivo para miembros de la 4T, no para ciudadanos que trabajan duro. La alberca viene incluida, y aquí vienen los detalles: más de 25 millones de pesos, construye y destruye tu país cuantas veces quiera, cine privado, múltiples cuartos y muchas mentiras, ármate una casa como los hijos del presidente, ¿no? El ganso ese sí no vino por alguna razón, y es gratis con la concesión de contratos en Pemex, ¿no? Aquí queda claro que esta te la dan gratis cuando tienes contratos con Pemex. Gracias. Hecho 100% en Morena, perdón.
Solo faltó el agua, lo demás ya viene incluido, el agua de la alberca. Yo quisiera contestar la pregunta respecto a si se ha hablado con el bloque. Sí, la respuesta es sí, en la reforma energética. Yo esperaría pues que no pase en la Cámara de Diputados, así lo han manifestado los tres grupos parlamentarios allá en la Cámara de Diputados. Aquí lo hemos platicado claramente con los grupos parlamentarios del PRI, el PRD y por supuesto de MC también, directamente en más de una ocasión con el senador Delgado. Y respecto al recurso de que la van a respaldar, la propuesta del bloque, o sea, están en contra de la propuesta que está presentada, claramente. Sí, es un hecho, pero además en el asunto del recurso que se presenta el día de hoy, yo platiqué todavía el jueves o viernes con el senador Clemente Castañeda y ellos también manifiestan su interés. De hecho, ya está para requisitarse y presentarse hoy el recurso para que se pueda impedir la participación de la ministra Loreto, porque tiene un conflicto de interés. Más allá de lo que ella pueda pensar, hay un conflicto de interés y ella no debería poder tener que participar en una decisión de la magnitud que tiene el poder declarar constitucional una ley que claramente viola la Constitución.
No tendríamos ya más preguntas registradas, coordinador.
Muchas gracias a todos.